Bienvenidos a la Iglesia Nueva Generación, con nuestro invitado especial, Dr. Mario Salamanca.
Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Pueden tomar su lugar. Es para mí un placer estar acá con ustedes en este día. Déjenme, nos acomodamos por acá. Ya teníamos un buen rato que se estaba coordinando la posibilidad de venir y estar acá con ustedes. Y ese día se dio el día de hoy. Le doy gracias al pastor, al hermano Eddie. También creo que son Eddie también, right? Son los dos Eddies. God bless you, brother. Jesus first. Amen. Son hermanos que teníamos deseo de venirlos a saludar. Es, como decía el pastor, pastoreo en la ciudad de Canton, California. Y muchos cuando escuchan Canton me decían, ¿what? Ahora nos vamos a mover un poco y we're going to South Central. So, ¿ahora qué van a decir ahora? A donde vayamos, vamos a ir a predicar la palabra de Dios. El Señor fue bueno y nos regaló un local propio y entonces estamos en remodelación para ir ahí. So, pero estoy muy contento de estar con ustedes. Salud de parte de mi esposa, que Nelma, ella es un milagro del Señor. Los pastores saben la historia de ella. Y es un gozo también trabajar en el ministerio de Sunday School, de Christian Education. El día de mañana voy a compartir con los pastores y voy a hablar un poco más con ellos de lo que estamos haciendo y a ellos les informarán a ustedes. El día de hoy quiero compartir un tema y yo había escuchado en el pasado a pastores, cosas que yo he escuchado a pastores que les han sucedido, me han empezado a suceder a mí, cosas que yo solo escuchaba. Y una vez escuché a un pastor que decía que Dios tiene una parte graciosa. No sé si lo han escuchado. Esas cosas que Dios hace y porque quiere enseñarte algo. Porque quiere hacer algo en tu vida. Y que no hay otra forma de describirlo que, wow, Señor, why you do this, right? Y yo pensaba predicarles a ustedes otro sermón, para ser honestos. Pero el día lunes apareció la parte graciosa del Señor y empezó a inquietarme este tema y ustedes van a entender por qué un poco más adelante. Quiero hablarles sobre el tema amor, perdón en una cultura de odio. Repita conmigo, amor, perdón en una cultura de odio. No hay lugar a dudas que esta cultura necesita amor de Dios, amor verdadero. No emociones, no sensualidad como lo que ahora presentan como amor. La gente más que nunca ahora necesita de Jesús. Pero también esta cultura necesita de perdón. Diga conmigo, hoy me va a hablar el Señor. Mateo capítulo 5, en el versículo número 38 al 45, vamos a leer así. Dice la Biblia en Mateo capítulo 5, verso 38 al 45. ¿Lo tenemos? Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quiera la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con el dos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amá a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Hace bien a los que os aborrecen. Y orá por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Si somos honestos, pusimos atención a lo que acabamos de leer. Si somos honestos, estas palabras suenan incoherentes a la cultura de hoy. La cultura de hoy no entiende esto. La cultura de hoy, al pensar, ¿cómo está eso? ¿Que tengo que poner mi mejilla para que me peguen? ¿Poner la otra parte de mi cara? No, eso no será posible cumplirlo. Porque si me dejo y suelto mis derechos, me van a decir que soy un tonto. Si no me defiendo ante la acusación, no me defiendo ante el señalamiento y ante la ofensa más que todo, y más cuando somos inocentes y la ofensa viene, la naturaleza del ser humano es vengarse. La naturaleza del ser humano es desquitarse. La naturaleza del ser humano es: el que me la hace, me la paga. I battle to preach this sermon this morning. Porque Dios tiene una parte graciosa. Me invitaron a una iglesia a dar una predicación. Y tenía, creo que era la primera vez que iba a la iglesia. Y el contacto de la iglesia, pues tenía yo mis reservas con el contacto de la iglesia. Y cuando estoy en el púlpito, me dicen: te vamos a traducir el mensaje, porque hay personas aquí que no entienden bien el español. Pues no problem, ¿verdad, pastor? Eso nos pasa cada rato. Antes de la pandemia, yo hice un viaje a mi país, El Salvador, y le pedimos a un familiar que nos cuidara la casa, porque no queríamos dejarla sola. Cuando regresamos de la casa, encontramos nuestra casa con un olor a marihuana como usted no se imagina. Nuestra casa estaba destruida. La habían saqueado. Me habían robado mi laptop. Le robaron la laptop a mis hijos que estaban, pues, en la escuela, high school, middle school. Con mucho esfuerzo y con mucha duda en la mente, les habíamos comprado un PlayStation. Le robaron el PlayStation. Me robaron my wedding ring. For 30 years I'm being married with not the same wife. Y me robaron my wedding ring. Especial. En ese special wedding ring, porque mi esposa me lo dio a mí. She bought it for me. Ella me lo dio. Yo lo tenía. I didn't use it much in my finger porque ya no me quedaba. No me pregunte por qué. Lo usaba con una cadena cerca de mi corazón. Cuando te dicen que tu esposa se te va a morir en 10 días, la vida te cambia. Tu matrimonio te cambia. Yo andaba el ring close to my heart. Cuando estoy en el púlpito, about to preach, el guy que va a traducirme es el guy que me robó. Alguien vino a alabar el culto a hoy. Acabamos de tener la Santa Cena, pero la Santa Cena no solamente es para tomarnos la copita y algo, es para hacer un compromiso con el Señor que vamos a ser como Él. Pero ser como Cristo cuesta. Ser como Cristo no es fácil. Jesús empieza estas palabras diciendo: bienaventurados los pobres, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los pacificadores. Estas palabras no son una utopía, estas palabras es como Dios quiere que vivan sus hijos. Estas palabras son lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Por eso es que estas palabras son antagónicas a la cultura actual. La cultura actual es una cultura de venganza. La cultura actual es una cultura de revancha. La cultura actual es una cultura de ira, de represalias, de odio hacia la autoridad, de odio hacia la familia, de odio hacia quien me ofende. Y a veces también odio en la misma iglesia. La iglesia nos saludamos como que nada pasara. Los familiares nos saludamos como que nada pasara. Pero Cristo escudriña nuestro corazón. Hay un libro que les quiero recomendar. Se llama Preaching the Whole Counsel of God con Julius King. Posiblemente él es, y lo tienen cerca aquí en San Diego. Una de las universidades cristianas en San Diego. Posiblemente él será, si no es ya, el erudito más importante ahora de la nueva generación de teólogos del Antiguo Testamento. Pero él escribió este libro, y yo me topé con ese libro dando una clase en una universidad. Y él dice ahí algo que me gusta, que yo quiero que ustedes se acuerden de eso. Y si se acuerdan de esa frase, me doy por satisfecho. Las enseñanzas de Jesús son invisibles en el mundo corrupto que vivimos. Las enseñanzas de Jesús son enseñanzas invisibles en un mundo corrupto que no tiene corazón arrepentido, pero que los hijos de Dios, los que nos llamamos cristianos, los que nos llamamos evangélicos, aleluya, o cristianos, como nos quieran llamar, somos llamados a ponerlas visibles en la cultura de odio y en la cultura de revancha. La gente no entiende. En una conferencia, por ejemplo, déjeme hablarle de enseñanzas invisibles. En una conferencia de mujeres, si invitan al pastor a hablar y hay puras mujeres y un buen grupo de mujeres no son cristianas y el pastor habla, la mujer debe sujetarse a su marido. Esa es una enseñanza invisible. La mayoría de mujeres no cristianas van a decir: no way, José. And your dreams, I got my own job, yo tengo mi propio trabajo, yo tengo mi propia casa, yo tengo mi propia cuenta bancaria, I don't need a man. Y a veces hasta en la iglesia hay mujeres que piensan así. Esas son enseñanzas invisibles que, a menos que alguien se anime a ponerlas en práctica, la gente no las va a conocer. Hay otra enseñanza invisible que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Van a haber veces que no vas a estar de acuerdo con la forma que tu papá hace o habla o tu mamá dice o decisiones. Y de repente you're not gonna be like, no te va a gustar lo que ellos dicen, no te va a gustar cómo ellos hablan, pero ellos son tus padres, los que Dios te ha dado y Dios te llamó a honrarlos. Esas son enseñanzas invisibles que los jóvenes de ahora tienen que ponerlas visibles. Nosotros vamos a honrar a nuestros padres. Ellos tal vez no hablan inglés, ellos tal vez no conocen las redes sociales, pero no hay nadie más que te va a amar como tu padre o como tu madre. Y yo les podría enumerar más enseñanzas invisibles. Honra a los pastores. Hello. Que hay que ponerlas visibles. Pero eso lo dejo para la próxima invitación. En estos textos hay tres cosas importantes que yo quiero dejarles a ustedes a través de algunas ilustraciones. Primero, aquí hay una confrontación. Diga conmigo, confrontación. En el libro de Deuteronomio 19:21 dice: vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esto es lo que conocían los fariseos. Esta es la ley del talión que ellos conocían. Y ellos la aplicaban ventajosamente en el mundo en el que ellos vivían. Y Jesús va a confrontar a los fariseos, pero más que nada, Jesús va a confrontar al fariseo adentro del creyente. Créame que yo le estoy hablando con mucho amor, porque yo ando de invitado acá. I want to go back to my house in one piece. Pero Cristo se atreve a confrontarnos, porque la confrontación tiene el objetivo de poner en evidencia si es cierto lo que decimos que somos, de poner en evidencia lo que cantamos, de poner en evidencia lo que publicamos en las redes sociales, de poner en evidencia cuando andamos una Biblia en la mano, a ver si es verdad eso que nosotros proclamamos. El Señor confronta tus derechos. Y le podría hablar mucho de derechos. En la Biblia, por ejemplo, es tu derecho, por supuesto, a hacer ciertas cosas. Pero el Señor te invita a ceder tus derechos por un derecho superior. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo: yo no tengo derecho a que ande una mujer con nosotros y nos atienda como los demás apóstoles. ¿Cuántos se acuerdan? That was his right. Ese era su derecho. No tenemos derecho que alguien esté con nosotros. Sin embargo, él cedió ese derecho. En el libro de Romanos y también en el libro de Corintios, él habla: no tenemos derecho incluso a tomar una copita para que nos suavice el estómago por cosas de digestión. It's your right. If you want to drink something, it's your right. Pero you're not going to do that en frente de alguien que es borracho, porque va a ser ocasión para que peque. Entonces mejor voy a ceder mis derechos. Y muchos cristianos ahora dicen: ah, pero it's my right if I want to do this. It's my right. Sí, es mi derecho si quiero hacer esto. Es mi derecho si quiero hacer lo otro. Sí, muchas cosas son tus derechos, pero Dios quiere confrontar esos derechos, que no estén contaminados con la carne, que estén contaminados con cosas que no edifican, sino que sean derechos que pongan a la luz del evangelio. Yo crecí en un ambiente de alcohólicos, mi padre, mis tíos y mucha gente, y tomé voto de decir: yo no voy a tomar, yo no voy a hacer eso por lo que yo miré. Y miraba todo eso. Y dice: pero te va a contaminar algo. Pues yo no me voy a meter en problemas acá, ese es el problema del pastor, que lo enseñe. Pero you're not going to do nothing que va a contaminar tu cuerpo. Y más que le va a dar ocasión a alguien que tenga una mente débil y diga: si él lo hace, entonces lo puedo hacer yo también. Y no hay cosa peor que enseñarle o abrirle la puerta a otra persona para que peque. It's my right to eat or drink what I want. Eso dice la Biblia. It's your right, es tu derecho. Pero ese derecho tiene que ser confrontado con la ley del amor al prójimo. Ese derecho tiene que ser confrontado. Dios confronta entonces a los fariseos, que a veces quieren un comportamiento bien religioso. Aquí no hay en el centro de California. Tengo 30 años de pastorear y he pastoreado lindos hermanos, pero entre todos me he encontrado más de algunos que tienen su derecho. Esa hermana no tiene derecho a subir al altar. ¿Y por qué? Porque se pone pantalones. Ese hermano no tiene derecho a hacer eso. ¿Por qué? Por esto y esto. No tiene derecho porque no ayunó. No tiene derecho porque no vino. Si conoces, a veces encontramos ese montón de personas. Yo no sé si me estoy metiendo en problemas, pastor. Es que los estoy viendo muy serios. ¿Sabes por qué Dios reta los derechos de nosotros? You want to know why? ¿Quiere retar tus derechos y mis derechos? ¿Qué crees que yo sentí al tener al camarada aquí? I wanted my wedding ring, man. Come. Vámonos por afuera, vamos a arreglar esto. Dios ha dejado esta porción para retar los ídolos que están adentro de nosotros. Y a veces hay ídolos y tienen nombre, miedo, control, enojo, orgullo. Esos son ídolos que están adentro de nosotros. Y cuando esos ídolos son tocados por una amenaza, por una ofensa, por una crítica, ese ídolo es tocado, entonces reaccionamos rápido. Y el fariseo que sale, que está adentro, escondido, puede salir. Esos ídolos que son ofendidos quieren retribución, quieren revancha, quieren represalias. Y son esos ídolos los que no nos dejan avanzar. En el matrimonio, a veces cuando el esposo y la esposa se pelean, es porque hay un ídolo todavía entronado allá adentro. Las iglesias cuando se dividen porque hay ídolos entronados todavía allá adentro. Y a veces Dios te pone incluso a traducirte al ladrón que te robó para retar si todavía hay ídolos entronados. Y que Dios quiere asegurarte que cuando prediques del perdón sea real y que sea genuino. Quiero recomendarles otro libro, ya que escuché que aquí son de lectura de libros y eso me agrada. I love people that like to read. Y si la hermana que está aquí, que es su prima, creo que escribió los libros, hide your books right here, regáleme un par de libros. No, véndame. No, no, que cuesta mucho. Para llevarle a mi esposa, a ella le encantan libros de niños. Se llama El milagro en el río Kai. Está en inglés y no sé si está en español. Y es escrito por Ernest Gordon. Y es un libro de la autobiografía de un soldado escocés en el ejército británico que fue capturado por el ejército japonés. En el libro se describen las condiciones, como más de 80 mil personas murieron en ese periodo de la guerra, y ese sector entre Tailandia y Birmania, donde pasaba un ferrocarril que estaba en construcción, llamado el ferrocarril de la muerte. Ahí se describe en ese libro lo que pasó: 120 grados de temperatura, insectos, enfermedades, malaria, odio, revancha, porque eran torturados por el ejército japonés. Ahí solo se entendía la ley del sobreviviente. La ley, no importa el que está a la derecha o a la izquierda, sino sobrevivir, porque allí seguramente ibas a morir. Sin embargo, el Señor está confrontando. ¿Se acuerdan que ese es mi primer punto? ¿Cuál es mi primer punto? Confrontar el fariseo que llevamos adentro. Y usted dice, ¿pero cómo es eso? ¿Cómo es que Dios confronta al fariseo que llevamos adentro? Es que el Señor no quiere que seamos religiosos. El Señor quiere que tengamos una relación verdadera y genuina con Él. Quiere que le pruebe que el Señor sí reta los ídolos que llevamos adentro. Mi esposa me dice, quiero que vayas al Costco. All right, I love to go to Costco. Claro que si a quien no le gusta ir al Costco, un montón de comida gratis. Pizza, of course. Y cuando estoy en Costco, estoy en la parte del agua, ando pensando en un sermón en esa época del servicio que iba a predicar y estoy ahí y veo a una señora middle age lady clásica, como que tiene necesidad de levantar el agua, y le digo: ¿quiere que le ayude? O sea, voy a poner en práctica lo que voy a predicar el domingo. You need some help. Oye, yes. Vengo, ya había, yo siempre llevo tres de las esas de 36, creo que son botellas. Llevo las grandes. Ya había puesto las tres mías para mi casa. Ahora me dice ella: I need two. Me dice: oh, todavía aguanto para dos más. Se las pongo, sí. Ah, ya me siento bien, ya hice mi servicio. Mi servicio cristiano del día, ya lo hice. Cuando me doy vuelta, estaba una señora, ya no era de la middle age, ella ya era de la tercera edad y bastante avanzada y bien pequeña de altura, y me estaba mirando con una sonrisa y me dice: ¿me puedes ayudar a mí también? Oh, Lord. Wow. Bueno, voy a predicar el domingo de servir al prójimo. Agarro una y se la pongo. Ok, señora, quiero siete. Mira, hermano, toda la semana no aguantaba la espalda. Yo era en dolor. Es que esto no se trata nada más porque vas a predicar o para ser visto. Tiene que ser algo natural en la vida del cristiano que va a amar al prójimo. En el trabajo hay una persona que va a retar los ídolos. En el trabajo hay alguien ahí, o en la familia hay alguien ahí que a veces hay que tener un poco más de paciencia. Ay, Señor amado, pero el Señor quiere retar si hay ídolos adentro. ¿Quién vino a alabar al Señor? Number two, expectativa. El Señor tiene una expectativa. ¿Y cuál es la expectativa del Señor? Amar a nuestros enemigos. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha. No voy a ir a buscar la versión New International Version. No voy a ir a buscar a NIV o la traducción al lenguaje actual. No, quédese con Reina Valera. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué está diciendo el Señor a los fariseos, a los maestros? Yo tengo una expectativa para los hijos de Dios. Y la expectativa que yo tengo es que amen a sus enemigos. Y el que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, dásela también, dale la capa, hombre. El que te quiera pedir prestado, dale también prestado. ¿Cómo no, güey, José? No paga. Y quiere que camines una mía, camina dos. Pero el verso 39 me llama la atención. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Eddie, ¿me puedes ayudar a predicar? Can you come? Voy a hacer algo que quería hacer: pegarle un cachetadón a alguien en el púlpito. Hay un montón de hermanos ahí en la iglesia que me han hecho que se me caiga el cabello. Ahora me desquito. No, bro, you know I love you. You know that.
It's from Compton.
Dice aquí: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Nada más por, sos malo. Por hoy. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Bueno, vamos a hacerlo al revés. El malo soy yo. Te voy a golpear. ¿Me da permiso, pastor? No, tú debes darme permiso. ¿Cuál es tu mejilla derecha? All right. Es tu mejilla derecha. Happen to be que yo soy derecho. Entonces, yo le voy a pegar con la mano que es mi mano dominante. Entonces, No, no te voy a pegar, no, no vas a demandar. Le es así. ¿Qué mejilla es esa?
Izquierda.
Izquierda. Pero el Señor dice, a cualquiera que te golpeara en la mejilla, ¿qué?
Derecha.
Derecha. Dice específicamente derecha. Ahora, aquí tenemos que tomar una ruta de interpretación. O este pasaje es exclusivamente para la gente izquierda. Así que los derechos no tenemos problema. ¿Cuántos izquierdos hay acá? Ok, 1, 2, todos estos hermanos, sí. Sorry, brother. Ellos sí te podrían pegar, pero yo no, porque yo soy. En la cultura de Palestina, en los tiempos de Jesús, incluyendo todavía en algunos pueblos beduinos de la actualidad, para poderle pegar yo a él en la mejilla derecha, yo le tengo que pegar con la parte de afuera de la mano. Pero no se podía golpear a nadie con la parte de afuera de la mano, porque solamente se podía golpear a alguien así, en esta categoría: violador, asesino o ladrón. Delitos que se pagaban con cárcel. Era tan repudiante lo que habían hecho, era tan malo que había que tratarlos de la peor manera. Pero si me miraba la autoridad golpeándolo con la mano derecha y la persona no era ninguna de esas tres cosas, al que metían a la cárcel era al ofensor, al que estaba golpeando. Pero la expectativa, ese es mi segundo punto. ¿Cuál es? Expectativa. El Señor no puede tener expectativa de alguien que no ha nacido de nuevo. El Señor no tiene expectativa de alguien que no ha sido lleno del Espíritu Santo. Pero el Señor tiene expectativa de alguien que se llama Hijo de Dios. De alguien incluso que se congrega los domingos a la iglesia. Él tiene expectativa de su iglesia, para que su iglesia ponga visibles las enseñanzas invisibles que hay en la Biblia. ¿Y qué es lo que está diciendo a Eddie? Mira, te sientes tan ofendido, te sientes tan ultrajado, te sientes tan mal por la ofensa que te hicieron, y es injusta la ofensa incluso, pero te sientes tan mal que yo te invito a que pongas la otra mejilla.
Thank you, bro.
Hay a veces que te vas a sentir tan mal porque alguien habla de ti, porque alguien habla de tus hijos, porque alguien habla de tu pastor, porque alguien habla de tus padres. Te vas a sentir mal porque se levantó una calumnia. Te vas a sentir mal porque algo pasa y tú eres inocente y tú sabes que no es cierto. Pero el Señor dice: tengo una expectativa sobre ti, que tú no eres un fariseo, tú eres un hijo de Dios. Ya basta de tanto odio, ya basta de tanto rencor, porque yo quiero que sean libres, porque yo quiero que me conozcan, porque yo quiero que sean la luz en medio de una cultura de odio y de revancha, en medio de una cultura que busca quién se las paga, en una cultura que anda viendo cómo destruye. El Señor quiere levantar una iglesia llena de amor y llena de misericordia, que ama al perdido. Para ilustrarlo, hay dos puntos más ahí de la expectativa y vamos a terminar con el tercer punto. Pero nada más para no dejar los versículos en el aire, y cualquiera que quiera ponerte a pleito, verso 40, y quitarte la túnica, déjale también la capa. En las cortes del tiempo de Jesús, cuando una persona era llevada a la corte y era encontrado culpable, tenía que dejar algo de valor como sustituto o como garantía que iba a pagar la condena. La túnica tiene un gran valor en la Biblia. José, su padre le hizo una túnica de colores, hermosa, y sus hermanos se la envidiaron porque era hermosa, había hecho, porque su padre se la había hecho. Y ya estás en la corte y dice: quiero que dejes, te toca dar la túnica, quiero que también des la capa. Algo que te ha sido dado de herencia por tu padre, que ha sido usado por generación en generación y te la dieron a ti, pero ahora dice, te quitaron la túnica, ahora quiero que des lo más valioso que tú tienes. Mi pastor ya pasó con el Señor, cuando hacíamos yard sales, él decía, vamos a hacer yard sale para pro templo, para lo que sea, pero por favor no vayan a traer basura. No traigan lo que ya no necesitan. No traigan lo que ahí tienen porque quieren hacer espacio para poner una televisión más grande. Traigan algo que sea bueno, que pueda ser bendición a las personas y que la iglesia pueda tomar un beneficio. ¿Sabes cuál es el mensaje? Que si vas a dar algo, tienes que dar siempre lo mejor. ¿Por qué? Porque si un vasito de agua has dado a uno de los pequeñitos, un tan solo vaso de agua es como que se lo hayas dado al Señor. Mi suegra es una mujer que ha sufrido mucho. Ella ahora mismo vive con nosotros. Su esposo se murió de la época del COVID. Le pegó COVID y se murió. Hace 2 semanas se murió su hijo de 40 años, un marín, se murió. Y así ha sufrido su hija, que es mi esposa, le dio cáncer, leucemia. Y así ha sufrido. Pero sabes, en medio de todo el sufrimiento, yo veo que mi suegra es una mujer bendecida. Porque desde que yo cortejaba yo a su hija, y yo la conozco, siempre me acuerdo cocinándole a los pastores. Siempre me acuerdo recibiendo evangelistas que venían de otros países. Siempre me acuerdo haciendo cosas para la iglesia. Antes las iglesias acostumbraban a tener cortinas. No sé si se acuerdan, o no sé si cortina es el nombre correcto, en el altar. Ella cosía y les hacía. Siempre iglesias se han plantado desde la sala de su casa. Cuando tú te acostumbras no a dar lo que te sobra, cuando tú te acostumbras a dar lo mejor, porque sabes que ese es el carácter de Cristo. ¿Por qué Cristo quiere tener, tiene esa expectativa contigo? Porque el Padre a nosotros nos dio lo mejor que tenía. Y lo máximo que tenía, te lo dio a ti. Entonces ahora si te toca servir, si te toca trabajar en la iglesia, si te toca, no digas otra vez a mí, otra vez más. No, tómalo como privilegio que estás dando lo mejor. Si vas a bendecir a alguien, a un inmigrante que ha pasado por ahí, necesita ayuda, le ayudaste. Tú no sabes si ese inmigrante en una ocasión regresará convertido como un pastor, como un evangelista, y se va a acordar de lo que tú hiciste. Cristo tiene una expectativa. Y por último, transformación. ¿Cuál es el primer punto? Confrontación. ¿El segundo? ¿Y el tercero? ¿Se acuerdan del milagro en el río Kai? ¿Del libro que les cité? Cuenta la historia en el libro, que es la biografía de este hombre, que en una ocasión los custodios japoneses hicieron un listado de todos los presos e hicieron un listado de todas las armas o cosas para trabajo, herramientas de trabajo, y hacía falta una herramienta, una pala. ¿Cómo se dice pala en inglés? All right, como ustedes dijeron. Eso porque no se denuerman. Y se había perdido la pala. Y el soldado enojado empezó a reclamarle a todos: ¿a dónde está la pala? Where is the pala? Where is the chavo? ¿Cómo dijiste? No, no, eso no puedo. ¿A dónde está la pala? Y empezó a golpearlos a todos. Empezó a golpearlos uno tras otro. Tanto que agarró su fusil y se lo puso en la cabeza a otro preso, a uno de los presos, y dijo: si no me dicen dónde está en este momento, lo voy a matar. Y de repente se oyó una voz. Dijo: yo la tomé. Y el soldado enfurecido descargó toda su arma en ese soldado que era preso y lo mató. The next day, la misma rutina, hicieron la contabilidad de los presos e hicieron contabilidad de las herramientas de trabajo y las palas estaban completas. Todas las armas estaban, todos los utensilios estaban. ¿Y qué fue lo que pasó? Fue un mal conteo. Nadie se había robado nada, nadie había escondido nada. Habían contado mal las herramientas. Pero ahí murió alguien inocente para salvar a los presos que estaban ahí. Al ser liberados, los presos ingleses, pasó un tiempo y se dio vuelta la tortilla. Y estos presos, que ahora ya no son presos, son los soldados ingleses, capturaron a los soldados japoneses. Y cuando tenían a los soldados japoneses, los comenzaron a tratar con la misma hostilidad que ellos fueron tratados. Los comenzaron a tratar con el mismo odio que fueron tratados. Y cuando reconocieron al soldado japonés, que fue el que mató al soldado inglés por la pala, dijeron: lo vamos a matar. Y cuando tenían al soldado listo para matarlo, se oyó una voz atrás que dijo estas palabras. Acuérdense, ellos habían estado bajo temperaturas de 120 grados, caníbales casi, sin comida, enfermos, malaria, los mataban, los violaban, mataron por una pala que ahí estaba uno de sus amigos. Ahora ellos tienen el poder, ahora ellos están en la facultad de ejercer autoridad y van a matar al hombre, pero se oyó una voz que dijo: ya no más, ojo por ojo y diente por diente, amá a vuestros enemigos. Es posible que nunca te confrontes con el que te hizo mal. Es posible que nunca te confrontes con la persona que tal vez te hizo un daño cuando eras una niña, cuando eras un niño. Es posible que nunca tengas la posibilidad de volver a ver cara a cara a esta persona, y el Señor sanó tu corazón, sanó tu vida de esa herida, de eso que te hicieron. Pero si llegara el caso de estar enfrente de quien te causó el mal, Mana Teresa me dice: estoy feliz, pero estoy triste. ¿Cómo es eso? Me vino mi green card. Y estoy feliz porque tengo mi green card, pero estoy triste porque, pues ahora puedo viajar. Y por muchos años he evitado tener contacto con mi familia, pero ahora tengo que viajar. ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema? Ustedes no conocen a la persona, por supuesto. Teresa es un nombre común. Me han informado que mi padre está enfermo en el hecho de muerte y no lo quiero ver porque lo he odiado toda mi vida. Oiga, pero si usted es la diácona y la tesorera de la iglesia, la que prepara la Santa Cena. What happened? Mi padre me violó a mí cuando yo era una niña por muchos años. Pero me duele también que violó a mi hermana también. Y me duele porque también violó a no sé quién más, y mi mamá lo sabía y no dijo nada. Mi mamá ya no está, pero él está y dicen que me quiere ver. ¿Qué hago? ¿Qué le decimos, pastor, a un caso así? El seminario no te prepara para algo así. There's no theology class que te va a preparar para eso. Como pude, le dije, mire, una frase. Cuando usted entra a ese cuarto, Cristo le va a decir lo que tiene que hacer. Ella llegó a su país, le temblaban las manos. Cuando abrió la puerta, miró a un hombre totalmente acabado. La enfermedad lo había acabado. Pero cuando lo vio, el hombre le dijo unas palabras: al ver tu rostro, veo como el rostro de Cristo. Porque ella, en ese momento que entró y se atrevió a confrontar a quien le había hecho tanto daño, le había dicho al Señor: no quiero verlo como la hija que fue dañada. Yo no estoy justificando ese tipo de crímenes. Las personas que cometen ese tipo de crímenes tienen que estar en la cárcel. ¿Me entiende? ¿Entiende el espíritu con el que estoy hablando? Pero cuando yo, antes de entrar a ese cuarto, yo le dije al Señor: Señor, dame fuerza de verlo como tú lo miraras y que Él te dé cuentas a ti. Ella abrazó a su papá, oró por él, le dijo: te perdono, papá. Y su papá murió. A veces andamos todavía la ofensa adentro. A veces todavía tenemos quien nos ofendió, quien nos dijo eso, y esa persona ya no está, esa persona ya murió, esa persona no sé por dónde pueda estar. Y no tienes la oportunidad, pero el Señor busca una transformación en tu vida. Él quiere sanarte. Él quiere llenarte de gozo. Él quiere llenarte de alegría. Él quiere llenarte de paz. Él quiere levantar tu rostro y que tú puedas decir: yo sé que mi Redentor vive, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No vayas a salir de este lugar si todavía hay un ídolo adentro. Lo más hermoso de la Biblia, hermanos, es que el Señor nunca te pide nada que Él no haya hecho primero. Isaías 53 es una biografía de alguien que puso la otra mejilla. Mateo también, en el capítulo 27, es una biografía de alguien que caminó una segunda mía. Mateo capítulo 27 también es una biografía de alguien que le quitaron su capa. Herido fue, molido fue por nuestras rebeliones, y la carga de nuestros pecados fueron sobre él. Pero allá en la cruz del Calvario, él dijo: Padre, no más ojo por ojo, ni diente por diente. Cuando él dijo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Los que nos ofendieron tal vez no supieron lo que hicieron o el mal que causaron en nuestras vidas. Pero es tiempo de poner estas lecciones invisibles, visibles, y decirles: Señor, queremos perdonar y amar en una cultura de odio. Póngase de pie, por favor.
Gracias por acompañarnos en el mensaje de hoy, que fue transmitido desde la Iglesia Nueva Generación. Para más información, visiten nuestra página de internet en sngchurch.com.